Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
La verdad que Conversando a Fondo los jueves cada vez se vuelve un poco más interesante, porque los movimientos económicos y políticos que ha motivado el presidente Donald Trump en los Estados Unidos no tienen precedentes. De hecho, estaba yo leyendo un artículo recientemente que en el último siglo no se había hablado de manera tan agresiva de aranceles, de armas y de comercio internacional como se ha hecho en el último mes. Entonces es un tema con mucha relevancia. Para concepto de muchos para bien, para otros para mal, para otros con incertidumbre, pero la realidad es que estamos viviendo tiempos en los que hay que estar informado, en los que hay que estar mirando lo que está ocurriendo, porque cada minuto puede estar aconteciendo algo que puede cambiar totalmente las expectativas que tenemos sobre el futuro. Por ahí quienes dicen que no hay que preocuparse mucho por el futuro porque, pues como es tan incierto, no podemos hacer mucho al respecto. Y hay quienes señalan todo lo contrario, que debemos siempre tratar de estar mirando el presente para predecir el futuro y prepararnos para los escenarios que puedan venir. ¿En qué lado usted está? No lo sé. Pero lo que yo sí sé es que cada 15 días, los jueves, aquí tenemos a nuestro querido Jacinto Díaz H. para hablar precisamente de mercados internacionales, con un enfoque muy puntual en el mercado norteamericano. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Saludos, mejor ahora de unirme a este excelente grupo, de verdad, gracias por tenerme aquí, un placer, de verdad, espero con ansias poder participar, lo disfruto mucho y de nuevo, gracias.
Bueno, Jacinto, estos días han sido días bien, bien llamativos sobre la información, ¿verdad? Hemos tenido noticias de el ánimo de los consumidores, hemos tenido noticias de insumos, hemos noticias de nóminas no agrícolas. Bueno, hemos tenido muchas noticias, pero especialmente hemos tenido noticias más que económicas, bueno, económicas también, aranceles, por supuesto, y muy políticas. El martes pasado, antenoche, el presidente Trump dirigiéndose al Congreso de los Estados Unidos por primera vez en este mandato, muy dividida la sesión, muy, muy polarizado el país, o al menos eso dicen los expertos. Sin embargo, ayer tuvimos un miércoles bastante positivo en el mercado norteamericano. Algunos se lo acreditan a la pausa que tempranito anunció el presidente Trump a los aranceles automotrices a Canadá y México. Otros señalan que no tiene mucho que ver con eso, sino un rebote después de la caída que tuvieron los indicadores norteamericanos y con un año que no ha sido tan positivo como el año anterior, donde el mercado de renta variable fue absolutamente, diría yo, arrasador en los Estados Unidos. Jacinto, queremos escuchar tu comentario, queremos saber qué piensas, queremos saber qué has leído en los mercados, qué podemos esperar para los próximos días.
Claro. De verdad, lo que más ha sonado a nivel de noticias, a nivel de mercado, de mi parecer, estos últimos días ha sido esa rendición de cuentas de Trump, el State of the Union, que tuvo lugar el martes en la noche. Interesantísimo verlo para lo que sí lograron, de que Trump en sus pocos días de administración ha tomado una posición bastante agresiva y de mucho cambio con la intención de mejorar el gobierno, la economía de los Estados Unidos y por ende del mundo. Hemos visto que el mayor tema de impacto cuando hablamos de los mercados es el tema de lo que le llaman la guerra comercial entre Estados Unidos y sus contrapartes principales como lo son China, Canadá y México, donde justo entre ayer y antes de ayer iniciaron los aranceles que se habían anunciado respecto a eso de los 25% a muchos de los productos de esos países. Y hubo mucha tensión en el mercado de que qué iba a pasar con las acciones bursátiles, ya que es algo significativo. O sea, ves a tus contrapartes principales a nivel internacional y les ajustas ahí un 25% de impuesto a todo lo que se importa, la verdad que tiene o va a tener un impacto significativo en la economía. Sin embargo, los mercados mostraron cierto optimismo dentro de todo porque, como comentas, el sector automotriz en los Estados Unidos se le dio cierto rejuego, un plazo de gracia, aparentemente de un mes, para no afectar esa industria. Y creo que lo que ya había estado priced in o considerado en el mercado, de que ya sí se esperaba esos aranceles, esto fue una sorpresa hacia algo optimista. Y verdaderamente el mercado lo tomó de una forma bien. Vimos que el S&P 500 tuvo un aumento de más de 1%, el Nasdaq por igual, el Dow Jones por igual, el índice indicador de la volatilidad reduciendo un 7%. O sea, que dentro de todo este ruido y todo esto que se está ocurriendo a nivel de geopolítica, creo que dentro de todo, sí, hay sus temitas, pero creo que también hay esperanza porque nada más la expectativa de que políticamente se pueda reducir esa guerra entre Rusia y Ucrania. Creo que aunque veamos indicadores a nivel de aranceles que puedan perjudicar a nivel inflacionario, vemos otras como esa reducción en guerra que también puede ser muy beneficioso a nivel inflacionario. Y hay varios indicadores que creo que apuntan hacia el optimismo en la economía de Estados Unidos, y creo que lo veremos reflejado aquí en nuestro país. Hay que darle tiempo al tiempo de esa política tomen efecto y que se vayan sintiendo fundamentalmente en la economía, pero creo que viene mucho y de mi parte soy un poco optimista de que es para mejor.
Jacinto, esta semana también tuvimos datos de empleo, ¿no? Y tenemos mañana viernes publicación del informe de nóminas no agrícolas. Pero ayer miércoles tuvimos los datos del ADP, que mostraron que las empresas del sector privado durante el mes de febrero solo agregaron 77 mil puestos de trabajo, una caída bastante significativa del dato de enero y bastante por debajo de la expectativa de los economistas. ¿Será que el informe de nóminas no agrícolas también viene débil? Es decir, ¿será que la economía norteamericana, que fue tan resiliente durante tantos años, incluidos los años de pandemia, donde la gente tenía muchas dudas sobre una posible recesión, etcétera, será que está avisando algo a futuro o es muy prematuro como para mirar en esa vía? ¿Tú qué piensas?
Y yo creo que ese número, esa reducción, viene en parte de que la agenda del gobierno, o sea, es cortar trabajo y eficientizar la estructura del gobierno, que actualmente indica que es demasiado personal. Y su enfoque, que han estado dándole mucha atención, es el departamento de su favorito, Elon
Watch.
Musk, Doge. Department of Government Efficiency, el Departamento de Eficiencia del Gobierno, y que si tienes ahí a una agencia que ahora está entrando a sacar de nómina a todo aquel que no esté aportando valor y costándole al Estado un número importante no sé, económico y laboral, pues efectivamente va a terminar desempleado. Entonces, creo que ese número de desempleo sí se puede ver afectado. Pero con el neto beneficio de que pueda haber mejoría a nivel de los gastos del gobierno, que ahora actualmente no son sostenibles y realmente es netamente beneficioso para el país poder eficientizar su gobierno. O sea, son cientos de miles de personas, millones contratadas que al final los republicanos apuestan a un gobierno más pequeño. Entonces, sí, creo que continuarán siendo algo disruptivos al corto plazo y más bajo de lo normal, ese número de empleo, pero creo que tiene un propósito y es un tema temporal de reajuste. O sea, creo que es
Bueno,
algo a mejor.
ojalá que sea así, ojalá que definitivamente sea así. Sin embargo, es bueno mirar, yo creo, Jacinto, e interesante mirar el tema de los empleos porque nos afecta la tasa de interés de política monetaria, ¿no?
Claro.
Tendríamos que mirar cómo la Fed reacciona si hay una caída del empleo en los Estados Unidos. Es otro de las variables que seguramente el Banco Central norteamericano está monitoreando de cerca. No solo la inflación, no solo el dinamismo económico, sino particularmente el desempleo. Es una de las cosas que trata de cuidar bastante bien la Fed. ¿Se han movido las apuestas respecto a posibles cambios en la tasa de política monetaria de los Estados Unidos, la tasa de interés? O por ahora no hay muchas noticias al respecto y pareciera que permanecerá estable en la próxima reunión de la Fed.
Sí, la verdad que todavía no hay tanta claridad porque sabemos que la tendencia era hacia abajo, donde veíamos las tasas de intereses, recortes desde el año pasado, que lo veíamos ahí. En cada reunión había una reducción de 0.25 o 0.50. Sin embargo, con toda la incertidumbre que ha venido al mercado con temas de aranceles y la gestión nueva política, pues si vemos que la inflación puede estar en un momento alcista. Hay una tendencia a cuidar la tasa de intereses y mantenerlas un poco más alta. Pero ese punto que comenta es muy interesante, de que si hay un tema de desempleo por las reducciones de todos los empleos estatales que esa agencia está enfocándose, realmente sí puede haber una necesidad de reducir esa tasa de intereses o otra motivación para no tener que alzarlas, porque la economía necesita liquidez y necesita creación de empleo. Entonces, va a ser interesante y me parece que no hay tanta claridad por el momento de que contundentemente uno pueda apostar a si las tasas van a continuar bajando, mantenerse igual o subiendo. Entonces, de mi parte, no te quiero dar una respuesta tan formal porque ni yo mismo. Pocos saben ahora qué puede pasar, ya que tanto tema geopolítico tomando incidencia en estos precios.
Bueno, esperemos a ver qué pasa.
Esperemos.
Lo que sí sabemos es que esta semana, mi querido Jacinto, una transacción inmensa de BlackRock, una transacción gigantesca con el, diría yo, el controvertido control de los puertos del Canal de Panamá, ¿verdad? Recordemos que hace poco el presidente Trump amenazó a Panamá incluso de tomar, así fuera por la fuerza, el control del Canal de Panamá, que en su concepto estaba siendo mal administrado por la concesión hongkonesa que lo tenía a cargo. Y esta semana el consorcio liderado por BlackRock, esta casa gigantesca de fondos de inversión alrededor del mundo, creo que tiene alrededor de 40, ¿cómo es? 40 trillones, no, 40, sí, 40 trillones de dólares bajo administración, es una suma sustancial. Pues este consorcio liderado por BlackRock, que incluye a Global Infrastructure Partners, a Terminal Investment Limited, busca reforzar la presencia en el sector portuario global con esta adquisición, que según dice la prensa, fue valorada en cerca de 21 mil millones de euros, es decir, algo así como 22.500, 22.800 millones de dólares, ¿verdad? Una cifra extraordinaria, pero que no solo representa el control de los dos puertos que operaban en el inicio y el final del puerto de Panamá, sino también dicen que el acuerdo incluye la adquisición de otros 43 puertos que esta firma Seca Hutchison de Hong Kong gestiona en 23 países diferentes, o al menos eso asegura el Financial Times. ¿Se conoce algo más de esta transacción? ¿Tú tienes alguna idea de a través de qué fondos se está realizando? ¿Si ha tenido algún efecto en el mercado norteamericano? ¿Si ha llamado la atención de los inversionistas? Porque definitivamente hay que reconocer que la venta de los puertos panameños, pues por supuesto intensifica las críticas sobre el papel de China en el canal, pero abre las posibilidades a un negocio de logística que cada vez toma más relevancia en el mundo entero, especialmente en una ruta que es crítica, porque estos puertos, que además son de clase mundial, pues facilitan el transporte estratégico entre el Atlántico y el Pacífico. Creo que ninguna otra ruta, o por lo menos en este lado del mundo, tiene tanta relevancia como esta. ¿Ha tenido algún impacto esto sobre los mercados o definitivamente ha pasado más bien como de agache y la atención se ha centrado mucho más en el tema arancelario?
Sí, de verdad a mí no me sorprende para nada que haya pasado esta transacción, particularmente entendiendo que la política incide demasiado en ese tipo de negocio, donde si tienes ahí un actor principal como Estados Unidos apostando en contra de o perjudicando con temas arancelarios y estratégicos de limitar el acceso que tiene Asia, China, en las Américas. Creo que de vender este inmueble, vender este puerto, fue algo estratégico de poder mantener el valor de ese activo en base de que ya está en manos de una administradora americana, pero independiente, un patrimonio autónomo. Creo que fue muy beneficioso lograr la transacción para o sea, mantener ese valor de ese activo porque de una ordenanza de un presidente de un Estados Unidos de poder derrumbar una vía, un canal o darle importancia a una cosa u otra, pues definitivamente creo que lo hubiera perjudicado mucho mantenerse en manos de China, algo tan estratégicamente importante para Estados Unidos y que ha tomado mucho interés del presidente Trump en estos últimos meses.
Sí, y finalmente yo creo que baja la tensión política, pues porque BlackRock, pese a recibir inversionistas globales, pues es una casa norteamericana, ¿no? Una casa de fondos de inversión norteamericana que yo creo que da mucha más confianza, por lo menos al presidente Trump, de la manera en la que se vaya a hacer esa gestión de administración por parte de esta inmensa firma de fondos de inversión. ¿Cuándo será que vamos a tener fondos de inversión dominicanos acá manejando puertos, manejando barcazas grandes? Ya los tenemos en parques energéticos, ¿no? Pero son muchos los sectores en los cuales se puede tener impacto positivo en la República Dominicana. Jacinto, te agradezco muchísimo tu presencia esta noche aquí en Sumas y tus comentarios que siempre nos enriquecen. Que tengas una feliz noche, señor.
Excelente, ¿no? El placer de mi lado, de verdad, y buenas noches a todos.